Libertad Digital y Estrategias de Inversión ponen en marcha el curso online para aprender a ganar en bolsa y en fondos de inversión. Profesores expertos, clases en directo, si tienes dudas te las resuelven y además accedes a todo el material grabado. Aprende a poner a trabajar tu dinero con el curso de Libertad Digital y Estrategias de Inversión. Toda la información en libertaddigital.com o en el teléfono 91 523 9722, 91 523 9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días, reciban un cordial saludo de Rosana Laviada en nombre de todo el equipo que hace posible Es la mañana de Federico en Es Radio en este jueves 27 de diciembre ya. Precaución porque continúa la niebla en ambas mesetas, cada vez más baja, más concentrada, más espesa, también en el Valle del Ebro. Y esto se va a mantener durante toda la jornada y está dificultando ya la conducción a esta hora de la mañana. Les comentamos que en el resto del país los cielos van a estar lluviosos, también con los cielos cubiertos de nubes, y en la cornisa cantábrica, bueno, pues se va a mantener así a lo largo de todo el día. Bajan ligeramente las temperaturas, ya hace más frío, se nota en el centro peninsular, en Madrid hasta ahora 2 grados, vamos camino de los 11, y eso sí, siempre hay una excepción en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife con 22 grados. Hoy la mínima, el pelotón del pasmo, atención, Burgos, Palencia y Soria con 3 grados bajo cero. Y un apunte más, continuamos en el escenario 1 del protocolo anticontaminación aquí en Madrid, así que ya lo saben, se limita la velocidad en la M30 a 70 kilómetros por hora y también en los accesos a la capital.
Si todo marcha tal como hemos previsto y si todos cumplimos nuestro acuerdo, pues es más que previsible que yo sea el próximo presidente de la Junta de Andalucía.
¿No será el obstáculo la presidencia de la Junta para que finalmente haya un gobierno de cambio en Andalucía? Yo creo que esto es lo que los andaluces esperaban.
Hay acuerdo. A última hora de la noche, tras horas de reuniones, de llamadas telefónicas, de conversaciones cruzadas, Partido Popular, Ciudadanos y Vox lograron un acuerdo para el cambio en Andalucía. Son nada más y nada menos que 36 años de régimen socialista andaluz que a partir de hoy pasarán a la historia tras la Constitución a partir de las 12 del mediodía del nuevo Parlamento de Andalucía, que va a estar presidido por Ciudadanos, previsiblemente por Marta Bosquet, que es esta mujer a la que han visto acompañando a Juan Marín probablemente en multitud de imágenes estos días en las televisiones en ese proceso de negociación. La operación requiere de los votos de Vox, que consigue una de las tres secretarías, un puesto con voz y voto, como reclamaba su líder Santiago Abascal, que en las últimas horas se había enfadado bastante precisamente porque con Vox parecía que no estaban contando. El acuerdo que llevará la presidencia a Juan Manuel Moreno Bonilla, previsiblemente a mediados del mes de enero, fue ayer abordado en la reunión que ya por la tarde mantuvieron en Sevilla el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, y el de Vox, Javier Ortega.
Estamos entrando a Sevilla en un día histórico en el que vamos a conseguir, gracias a los andaluces, el cambio político que necesita Andalucía. Son muchas las personas que nos han parado por la calle, nos han hecho llegar mensajes de felicitación.
Hemos venido a que se cambie realmente la política en Andalucía. Y si hay algunos que creen que lo que van a hacer es un maquillaje en Andalucía para que todo siga más o menos igual, pues se han equivocado.
Bueno, todo esto se tiene que plasmar, lo tenemos que ver a partir de las 12 del mediodía, como les digo, a última hora adelante Andalucía renunciaba al ofrecimiento que le hacía Marín. Entendemos que lo hizo Marín porque lo hemos visto en la fotografía, recordarán todos ustedes, ayer en la cafetería de la estación de Jerez de la Frontera. Dicen en los miembros de Izquierda Unida, también los de Podemos, que votarán a sus propios candidatos y que renuncian a formar parte de un pacto de derechas.
¡Ahora!
Mira, la aquelarre independentista se ha vuelto a producir en un concierto con niños por Navidad y en la TV3. Tradicional concierto de San Esteban con todo tipo de pancartas, banderas y papelería independentista. Hasta tal punto es tal el absurdo que resulta casi imposible ver el rostro de los miembros del coro. Ellos mismos sujetan banderas, pancartas, textos y prácticamente no se les ve cómo cantan. La mayoría de ellos son niños de la escuela coral, mujeres del Orfeón Catalán, del coro joven, del coro de chicas y del coro infantil. Bien, y como les venimos contando, la agrupación de Mossos independentistas, de Mossos de Escuadras independentistas, ha revelado la identidad de un agente que llegó a enfrentarse recientemente a los manifestantes en una concentración en Barcelona. Lo acaban de escuchar todos ustedes. Esta asociación de Mossos ha iniciado la persecución pública de este agente, que además está siendo investigado por el departamento que dirige BUC, por el Departamento de Interior. Sobre la aplicación del 155, la última en pronunciarse ha sido la ministra María Jesús Montero. Rechaza que sea el momento oportuno para hacerlo.
Hoy por hoy no hay ninguna cuestión que se haya planteado desde el Parlamento que haya supuesto una afrenta en términos legales a la normativa que actualmente tenemos vigente. Lo que sí ha habido es una suerte de proclama, algunas de ellas pues de un tono muy elevado, incendiaria, pero que no han dado lugar a una resolución o a un acto administrativo.
Bueno, pues como ven, la línea del Ejecutivo sigue siendo la misma, no hay motivo para la aplicación del 155 y son pequeñas perlas todas estas que les tenemos que contar todos los días las que están sucediendo. Claro, lo que sucede es que cuando las juntas todas pasa lo que pasa. En cualquier caso, ya vieron ustedes lo que sucedió en las calles de Barcelona el pasado jueves y el pasado viernes. En fin, son las 7 y 6 minutos de la mañana, las 6 y 6 minutos en la Comunidad Canaria. Tenemos que contarles más detalles sobre ese pacto para el cambio en Andalucía. Lo vamos a hacer a continuación con la ayuda de Vanessa Vallecillo y Daniel Muñoz.
El Parlamento andaluz inicia su 10ª legislatura con su constitución, que será una realidad a partir de mediodía. El Partido Popular presidirá la Junta, Ciudadanos el Parlamento y Vox formará parte de la mesa. Está por ver si Adelante Andalucía entra en la composición. De momento rechaza el ofrecimiento realizado por Marín.
La tarde-noche fue intensa, con multitud de encuentros, llamadas y reuniones, y finalmente PP, Ciudadanos y Vox llegaban a un acuerdo. En el Partido Socialista, mientras tanto, se preparan para abandonar el poder en la comunidad autónoma 36 años después. Susana Díaz todavía sostenía ayer su intención de presentarse. José Luis Rodríguez Zapatero cree que el liderazgo de Susana Díaz tiene años por delante y criticaba con dureza el pacto con Vox.
Creo que no es una buena noticia. Si se confirma ese acuerdo del que yo he denominado del Three Party, no tenga ninguna duda que Susana Díaz y el PSOE de Andalucía van a tener un amplio campo para hacer oposición.
Bueno, pues ahí está la declaración del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que decía que Susana Díaz tiene mucho recorrido todavía. Bueno, eso se lo tendrán que preguntar a Pedro Sánchez, porque a lo mejor no está en su intención que Susana Díaz siga al frente de la Junta de Andalucía. Esto ya lo veremos. Está claro, desde luego, que el pacto andaluz sienta las bases de lo que podrían ser los pactos en el futuro, después de las elecciones autonómicas y municipales del mes de mayo, que ya están prácticamente a la vuelta de la esquina, están cada vez más cerca, y todo indica que las mayorías absolutas, desde luego, han pasado a mejor vida y que a partir de ahora van a ser los partidos los que se tengan que sentar, hablar, convencerse a sí mismos y pactar mucho. Hoy el diario ABC publica un interesante análisis de cara a esos comicios municipales y autonómicos del mes de mayo. La suma de Partido Popular, Ciudadanos y Vox gana 12 puntos en las 52 capitales. Suman el 49% de los votos en los grandes municipios frente al 37% del PSOE, Podemos e Izquierda Unida.
Según el estudio, muchas de las administraciones gobernadas por Podemos desde 2015 podrían perderse en las próximas elecciones. Estos datos reflejan una mayoría del PP con un 26%, seguido del PSOE con el 25% y Ciudadanos con el 11%. Vox irrumpiría con un 4%, rozando el millón de votos. Una de estas plazas podría ser el Ayuntamiento de Madrid. Sobre esta cuestión y la dificultad de alguna candidatura como la socialista, se pronunciaba ayer Begoña Villacís.
Es raro porque es un partido, el Partido Socialista es un partido que tiene primarias. Me cuesta creer que no haya nadie en esa formación política que tenga el deseo, que tenga las ganas, que tenga la ilusión de tener un proyecto para la Ciudad de Madrid. Más bien parece que es un castigo divino el que te designen candidato del Partido Socialista.
Bueno, respondía Begoña Villacís a la sugerencia, a la propuesta ya rechazada, ayer se lo contábamos aquí en el programa en directo, de Alfredo Pérez Rubalcaba, el ofrecimiento que le habría hecho Pedro Sánchez para liderar precisamente la lista del Partido Socialista al Ayuntamiento de Madrid. Y bueno, aquí lo comentábamos ayer, es que la persona que encabece esa lista sabe perfectamente que lo que tiene que hacer es ponerle la alfombra roja a Manuela Carmena en el caso de que se sumase, de que se pudiese volver otra vez a reeditar ese pacto entre el partido de Podemos, la barca de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid y el Partido Socialista. En fin, esto está todo por ver, pero en cualquier caso, que se van a tener que poner de acuerdo los partidos está claro, visto lo visto. El análisis habla también de la irrupción de Vox, un 4%, pero en el entorno del millón de votos. Hay que recordar que cuando entró en el juego político Podemos, lo hizo nada más y nada menos que con 1.200.000 votos, y cuando lo hizo Ciudadanos en las europeas, en el entorno del medio millón. Es decir, estamos en una cifra de 1 millón de votos para Vox, que sería para la formación que lidera Santiago Abascal una cifra desde luego espectacular. Pero bueno, luego tendremos ocasión en el tiempo de la tertulia de abordar todos estos datos, de abordar todos estos datos del diario Abascal y también de cómo se han desarrollado las conversaciones y los pactos en Andalucía. Bien, hoy se cumple una semana del encuentro celebrado en Pedralbes entre Torra y Sánchez. En esta cita, se lo contábamos ayer, Torra entregó una lista de 21 exigencias al presidente del Gobierno. Una de ellas, por ejemplo, que hubiese un órgano internacional que controlase o que siguiese los pasos para la autodeterminación de Cataluña. Todos ustedes se acordarán que ayer se lo comentábamos como novedad y que posteriormente salía el Ejecutivo a decir que, bueno, que esto realmente no tenía demasiada importancia. Bueno, ¿cómo que no tiene importancia que el Ejecutivo oculte a la opinión pública que los independentistas le han exigido en un documento 21 exigencias para poder llegar a acuerdos, como por ejemplo el de los presupuestos generales del Estado? Bueno, pues ayer el Gobierno decía que, bueno, que esto, en fin, que tampoco tiene tanta importancia.
El Gobierno no negociará con la Generalidad los 21 puntos entregados por Torra y tilda de anecdótico que Pedro Sánchez ocultase esas exigencias que le había puesto sobre la mesa al presidente catalán. Enmarca la entrega de ese documento en algo normal, como es el diálogo y la cooperación con un gobierno autonómico. A través de Twitter, Pablo Casado y Juan Carlos Girauta han criticado que Sánchez negocie a espaldas de los ciudadanos. Irache García, jefa de los socialistas en el Parlamento Europeo, en Radio Nacional.
Bueno, yo creo que esas son cuestiones más anecdóticas que lo que en realidad debemos de tener en cuenta, y es que se ha producido un encuentro entre el Gobierno de España y el Gobierno de una comunidad autónoma, que en este caso es el Gobierno de Cataluña, y que lo que pretende es normalizar la situación.
Mientras tanto, continúan las críticas internas en el Partido Socialista por la política de apaciguamiento que Pedro Sánchez emplea con los separatistas catalanes. A través de Twitter, Puigdemont ha utilizado esas voces discrepantes para burlarse del presidente del Gobierno. En el PSOE hay un desbarajuste sideral, escribe el Fugado. Pese a las declaraciones incendiarias de Torra y la violencia en las calles de Cataluña, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cree que no hay motivos para aplicar el 155.
Hoy por hoy no hay ninguna cuestión que se haya planteado desde el Parlamento que haya supuesto una afrenta en términos legales a la normativa que actualmente tenemos vigente. Lo que sí ha habido es una suerte de proclama, algunas de ellas pues de un tono muy elevado, incendiaria, pero que no han dado lugar a una resolución o a un acto administrativo.
Bien, en este punto, a las 7 y 12 minutos de la mañana, a las 6 y 12 en las Islas Canarias, tenemos que contarle la última hora que afecta al caso ya Eduardo Zaplana. La verdad es que hoy les recomendamos que se lean el editorial que publica libertaddigital.com, Encarnizamiento intolerable contra Eduardo Zaplana. Así titula el editorial nuestro jefe de opinión, porque realmente la situación ya está atravesando todos los límites. Si había alguna barrera roja, alguna franja roja, desde luego esta se ha atravesado y ya desde hace algún tiempo. Hoy hemos conocido a través de varios medios de comunicación que la jueza María Isabel Rodríguez ya no solo quiere mantener a Zaplana en prisión y en prisión aislado, es que también en el Hospital La Fe de Valencia, donde está ingresado, le quiere mantener allí aislado, hasta tal punto que está impidiendo que esté recibiendo visitas. Pero no se crean ustedes que unas visitas cualquiera. Ahora enseguida se lo vamos a contar. En nuestro editorial, hoy nuestro periódico, se urge de manera ya directa al Consejo General del Poder Judicial para que tome cartas en el asunto. Escuchen la última hora que conocíamos esta misma mañana.
Esta Nochebuena, la magistrada María Isabel Rodríguez impidió que el arzobispo Cañizares y el capellán del Hospital de la Fe, donde está siendo tratado Zaplana, pudieran visitarle. Según el diario El Mundo, así se lo trasladó al arzobispo la policía que custodia la habitación del expresidente valenciano. A pesar de que el jefe del servicio de hematología ya ha informado a la juez, María Isabel Rodríguez, de la situación de extraordinaria gravedad que padece Zaplana, ella alega riesgo de fuga e insiste en que debe volver cuanto antes a prisión.
Bueno, Varios concejales populares capitaneados por José Luis Bayo han abierto una campaña de firmas en Change.org para pedir la libertad del expresidente. En un comunicado especialmente duro, la exconsejera Gemma Mor califica de inhumano el trato dado a Zaplana por parte de María Isabel Rodríguez.
Bien, les quería comentar anteriormente que el hematólogo al que hacíamos referencia, no se crean ustedes que es un hematólogo cualquiera. Se trata de Guillermo Sanz, que es nada más y nada menos que el jefe de servicio de hematología del Hospital La Fe de Valencia, toda una eminencia mundial al respecto, que hace tan solo unas horas se preguntaba quién quiere matar a Eduardo Zaplana. ¿Quién tiene interés en matar a Eduardo Zaplana? O sea, este señor, que es un profesional de altura, está diciendo que corre un serio riesgo su vida en prisión, que tiene que estar en una situación controlado por los médicos, por los especialistas, porque su vida corre peligro. Bueno, esto lo dice un señor que tiene algo más de información, entendemos nosotros, que la jueza que lleva el caso sobre la salud de Eduardo Zaplana. Bueno, pues está pidiendo que por favor alguien le responda a esa pregunta, que quién tiene intención de matar a Eduardo Zaplana, porque si no, no entiende nada de lo que está sucediendo. Pero bueno, esta es la última hora que les teníamos que contar y que por supuesto vamos a seguir contándoles mientras estemos recibiendo estas informaciones. Hoy, mientras tanto, Pedro Sánchez, pues, ¿qué estará haciendo? Se preguntarán todos ustedes. Bueno, pues las Navidades, su agenda está completamente vacía, tiene 15 días libres para tomarse vacaciones, pero con el Falcon reservado, eso sí, para irse, por ejemplo, a Lanzarote con su familia a Nochevieja. Así que veremos a ver si esto se confirma o si realmente se queda en una información en principio prevista, pero que luego se cambia, porque como con el presidente del Gobierno ya saben ustedes que nunca se sabe. Bueno, en el horizonte, eso sí, el Consejo de Ministros de mañana y además un viaje que se está desarrollando a esta hora de la mañana rumbo a Mali. El presidente del Gobierno visita por primera vez a las tropas en el exterior y lo hace solo, sin la compañía de la ministra de Defensa, siguiendo, bueno, pues al presidente del Gobierno está nuestro compañero Javier Arias. Javier Arias Borque, buenos días.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita este jueves por primera vez a las tropas españolas en el exterior desde que llegase al Palacio de la Moncloa el pasado mes de junio. El destino elegido es Mali, donde hay 300 militares españoles en la misión de adiestramiento militar de la Unión Europea. Su papel, formar desde hace 5 años y medio al ejército maliense para que garanticen la seguridad de un país donde los yihadistas estuvieron a las puertas de la capital hace tan solo 6 años. Se trata de evitar que Mali se convierta en un estado fallido en medio del Sahel, donde los grupos terroristas campen a sus anchas. No en vano, en los desiertos del norte del país confluyen estos grupos yihadistas con otros grupos criminales dedicados al tráfico de armas, de drogas o de inmigrantes ilegales. Un dato muy relevante de esta visita: no viaja con Pedro Sánchez Margarita Robles, la ministra de Defensa, por motivos que se desconocen, algo que es poco habitual en los viajes de los presidentes del Gobierno a zona de operaciones. Ambos sí coincidieron el pasado 24 por la mañana a bordo del buque Juan Carlos I en la tradicional videoconferencia de Navidad con las 16 misiones militares que hay en el exterior.
Muchas gracias, Javier. Seguiremos pendientes de esa visita que va a realizar a nuestras tropas el presidente del Gobierno, la primera que hace en el exterior. Y bueno, quédense con ese último dato que nos comentaba nuestro compañero, ese viaje aislado, solo, sin compañía de la ministra de Defensa. Bueno, por todos es conocido realmente la diferencia de criterio que existe entre el presidente del Gobierno y la ministra, que es ya una isla en el Ejecutivo, ¿no? Es lo que nos queda del constitucionalismo o de la decencia en el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Eso, la ministra de Defensa, Margarita Robles, que cada vez la vemos, desde luego, más aislada. Son las 7 y 18 minutos de la mañana, las 6 y 18 en las Islas Canarias. Vamos a hacer una pausa y enseguida les contamos cómo está el tráfico.
Es la mañana, es radio. Es la mañana. Es radio.
Vamos a contarles cómo se circula hasta ahora por las calles de Madrid, también por las carreteras del resto de España. Daniel, cuéntanos.
Bueno, primero recordar que se limita a 70 kilómetros por hora esa velocidad en la M30 y en los accesos, debido a que se mantiene activado el escenario 1 del protocolo anticontaminación. Esto está provocando, como es habitual, más retenciones, por ejemplo en Atocha, en José Abascal, en Avenida del Mediterráneo, en Nudo de Manoteras, también en el acceso a la M30 desde la carretera de Toledo. Conectamos con la DGT para saber cómo se circula por el resto de carreteras de España. Jorge López, buenos días.
Buenos días. A esta hora se circula con absoluta normalidad en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, tanto en las rondas como en los accesos. En Barcelona tenemos complicaciones en la B23 de salida en Papiol, en el enlace con la A7, y en el resto de carreteras a nivel nacional no hay problemas, pero las nieblas vuelven a ser protagonistas en Lleida hasta ahora, también en Burgos, en Valladolid, Ciudad Real, Cuenca y en Toledo. Mucha precaución por el coche porque la visibilidad se puede ver reducida.
7:30 de la mañana, 6:30 en Canarias.
Es la mañana, es radio.
Continúan escuchando Es la mañana de Federico en Es Radio, también viéndonos a través del canal 125 de Movistar, y les estamos contando la actualidad de la jornada, que pasa por supuesto por ese pacto alcanzado por Partido Popular, Ciudadanos y Vox para regenerar la comunidad autónoma de Andalucía 36 años después. Adiós a la dictadura socialista, ese régimen andaluz del que vamos a hablar con Pedro de Tena largo y tendido a partir de las 8 en punto de la mañana. 36 años, muchos se llevan las manos a la cabeza cuando hablan del franquismo en nuestro país, de las décadas de la dictadura en España, y nadie cae en pensar, en recapacitar cuántos años de PSOE llevan en Andalucía, o llevaban en Andalucía, 36, camino de los 40, en muchos municipios ya 40 años. De esto no habla prácticamente nadie. Bueno, a partir de hoy los andaluces tienen una oportunidad histórica para cambiar el rumbo de su historia, y veremos a ver qué es lo que sucede. A partir de las 12 se constituye el Parlamento andaluz, que a su vez propondrá un presidente para la Junta de Andalucía, probablemente Juan Manuel Moreno Bonilla, que aún no habiendo ganado las elecciones, y hoy Javier Arenas estará llevando las manos a la cabeza probablemente, o se estará riendo, pues será el próximo presidente de la Junta de Andalucía. Son las vueltas que da la vida y son las cosas que tiene la política. Bueno, enseguida se lo vamos a contar. Antes, el tiempo. Sepan que tienen que conducir hoy con precaución, sobre todo en ambas mesetas, en el Valle del Ebro, porque la niebla continúa y además de forma persistente se va a mantener durante toda la jornada. En el Cantábrico, una jornada complicada de lluvias y cielos nubosos, como toca a esta altura del año. Y en el centro peninsular comienzan a bajar las temperaturas. En Madrid tenemos 2 grados, hoy no sobrepasaremos los 11. La máxima en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife, 22. Y ya tenemos en el pelotón del Pasmo, con una mínima de 3 grados bajo cero, a Burgos, a Palencia y a Soria. Un apunte más, quédense con que en Madrid continuamos con el protocolo anticontaminación, escenario 1, y esto significa que no se puede conducir a más de 70 kilómetros por hora en la M30 y en los accesos a la capital. Bien, con Vanessa Vallecillo y con Daniel Muñoz continuamos contándole la actualidad de la jornada, y atención porque finalmente Anticorrupción, la Fiscalía Anticorrupción ha decidido investigar unos audios, unas conversaciones de Corina y Villarejo, el comisario Villarejo en prisión, en donde, bueno, más o menos se venía a decir que se destapaba una trama de comisiones ilegales en la construcción del AVE a la Meca con el rey don Juan Carlos de intermediario. Bueno, pues esto lo está investigando Anticorrupción, y atención porque a partir de esa investigación podríamos conocer muchas más cosas en torno a toda esta trama. Todo esto después de que ayer, seguro que lo recuerdan todos ustedes porque lo estuvimos escuchando a lo largo de todo el día, se escuchasen esos audios de Villarejo publicados por su mujer fuera de prisión, en donde el excomisario dice que no cuenten con él para acabar con la monarquía, y en donde directamente señala a Félix Sanz Roldán como el culpable de todas las filtraciones que están llegando a la prensa. Que no cuenten conmigo para acabar con la monarquía, dice el excomisario Villarejo, un día antes de que se conozca precisamente que la Fiscalía va a analizar este asunto, estas conversaciones.
Anticorrupción estudia abrir diligencias a raíz de los audios de una conversación entre Villarejo y Corina poco después de romper su relación con el rey. En ella, Corina asegura que Juan Carlos intentó cobrar una comisión millonaria por su intermediación para que un consorcio de empresas españolas ganara un contrato de más de 6.200 millones de euros en 2012.
La prisión de Estremera abrirá una investigación para determinar cómo fue posible la grabación a Villarejo realizada por su esposa en una visita a la prisión. Anticorrupción advierte de que si el comisario jubilado queda en libertad, existe riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. En este último audio, Villarejo carga contra Marlaska y el CNI por querer controlar su causa y convertirla en un arma contra la corona.
Si alguien quiere hacer daño a la monarquía, son los que se abrazan con los abogados de Podemos cada vez que coinciden con ellos. Conmigo que no cuenten, allá ellos y su conciencia. Esta secta de Illuminati solo busca destruir la corona a cualquier precio.
Bueno, pues esto es lo que dice Villarejo. Lo que es realmente sorprendente es que todavía en la prisión de Estremera se sorprendan de que todas estas cosas, estas grabaciones, se produzcan. Cuando ayer mismo, en las páginas del diario El Mundo, nos contaban que Bárcenas había sido grabado también en prisión y que ahí había sido totalmente monitorizado para controlar ya no solamente sus movimientos, sino también las conversaciones que mantenía, incluso con los funcionarios. Bueno, y todavía se sorprenden en las prisiones y en interior de que estas cosas sucedan. Bueno, hoy es un día importante para los autónomos. A partir de ahora, bueno, pues la protección que van a tener va a ser mucho mayor a cambio de pagar un poco más de cuota.
Sí, los autónomos pagarán 5 euros más de cuota a partir de enero, pero tendrán derecho a paro y a baja por enfermedad desde el primer día. Mañana en Consejo de Ministros quedará refrendado este acuerdo entre gobierno y trabajadores por cuenta propia, que también contempla endurecer las sanciones a empresarios por falsos autónomos. Escuchamos a la ministra de Empleo, Magdalena Valerio, y al presidente de ATA, Lorenzo Amor.
Aviso para navegantes. No es que nos guste mucho la actividad represiva, pero no quiero que se me olvide que ante la eventualidad de que alguien tenga la tentación de decir, bueno, como ahora va a salir más barato el pagar autónomos que el régimen general, pues vamos a pasar a trabajadores del régimen general autónomos.
España pasa a ser el país de la Unión Europea, junto con Luxemburgo, con mayor protección social de sus autónomos.
El Consejo de Ministros aprobará mañana también la modificación del Código Penal para que los abusos a menores no prescriban hasta que la víctima tenga al menos 50 años. Actualmente está en los 18. Se incluirá que cualquier relación sexual sin consentimiento sea considerada agresión y se propondrá también bajar a 90 kilómetros por hora la velocidad máxima en las carreteras convencionales, las que acumulan mayor número de accidentes mortales.
La Guardia Civil sostiene que Bernardo Montoya raptó y mató a Laura Luelmo el mismo día de su desaparición. La investigación apunta que el asesino confeso golpeó en su casa a la joven y posteriormente la violó en el campo. La benemérita consideró a Montoya un sospechoso con mayúsculas desde el primer momento, pero puntualiza que no actuaron antes para no torpedear la investigación.
Bien, ayer asistíamos a la rueda de prensa de la Guardia Civil, de los investigadores de la Guardia Civil, dando los detalles sobre el asesinato de Laura Luelmo, y nos preguntábamos en la redacción si realmente todo esto es necesario. Si es necesario, después de que sabemos que la chica ha sido asesinada, en qué circunstancias más o menos ha sido asesinada, si es necesario que la Guardia Civil dé una rueda de prensa ofreciendo todos los detalles sobre el asesinato y la violación de Laura Luelmo. Bueno, es una reflexión que todos nos deberíamos hacer. ¿Qué ganamos con esto? Si ya la chica sabemos que ha sido asesinado, bueno, pues ahora lo que hay que hacer es una investigación policial lo más discreta y lo más completa posible, que a esta persona se la juzgue y que pase el mayor tiempo posible del tiempo en prisión, porque está claro y es evidente que es una persona que no puede estar libre en la calle, porque en el momento en el que tiene oportunidad vuelve otra vez a reiterar y vuelve otra vez a matar y asesinar, que es lo que había hecho anteriormente. Que la administración debería de también tener en cuenta este tipo de cuestiones y también los agentes de la benemérita para futuros casos parecidos, que ojalá que no se produzcan. Bueno, dos noticias más, una que nos llega desde Valencia y es interesante, y otra desde Menorca.
En Valencia, los niños de entre 6 y 16 años no tendrán deberes para casa. La nueva norma de la infancia que la Generalidad ha puesto en vigor recomienda a los profesores que todos los ejercicios se hagan dentro de la jornada lectiva. Quieren garantizar así que se cumpla el derecho del menor al desarrollo a través del ocio y el deporte.
En Mahón, Menorca, la sede de Actúa Baleares y Vox, ha sido apedreado un nuevo ataque que, según el presidente, Jorge Campos, ha sido fomentado por los discursos de extrema izquierda de los separatistas y por los cordones sanitarios que aplican, dice, partidos como Ciudadanos.
Son las 7:38 de la mañana, las 6:38 en Canarias, tiempo de la Mutua. Bueno, ¿y qué nos ofreces hoy?
Bueno, yo estoy segura de que vosotros seguro que tenéis algún seguro por el que pagáis más de lo que deberíais. Y si no lo tenéis, lo vais a tener, porque solo por llamar a la Mutua, sea cual sea el precio de tu seguro actual, te lo van a bajar. Apunta el número de teléfono 902-555-485, 902-555-485. Consulta condiciones de la promoción en mutua.es.
Vamos a consultarlo y enseguida nos vamos a la prensa económica.
Es la mañana. Es radio.